Buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio habitual Cuba al Día aquí en Radio Martí este jueves 28 de abril. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda nuestra audiencia, también para nuestro equipo. Juanito Pendaz, como siempre, en los controles técnicos y nuestra querida Ofelia Oviedo en la producción. Ya en línea telefónica también, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Ya empezando prácticamente a sufrir.
Exactamente, cómo no, me imagino. Bueno, Cari, tenemos temas de nuestro espacio.
Se ponga importantes nervioso, no se ponga nervioso.
En el día de hoy, en minutos estableceremos contactos en Washington, D.C. con Jacqueline Boni, dama de blanco, recientemente exiliada aquí en el sur de la Florida, que como ciudadana cubana puede acudir hoy a la embajada cubana en Washington, la recién estrenada embajada, a discutir la situación de su hijo, Yacer Rivero Boni, detenido desde el pasado martes en una campaña en la capital cubana. También, pues, será tema de este espacio la situación del incremento del consumo de alcohol y drogas dentro de Cuba, según lo dicho ayer y hoy, la segunda parte este jueves, dos mesas redondas en el horario estelar de la televisión cubana. Un periodista independiente analizará también este tema. En el ámbito noticioso, Cari, pues tras cuatro días de travesías, 23 balseros cubanos llegaron hoy a Cayo Hueso. Y en otra nota de interés, pues luego el anuncio de Nicaragua de la compra de 50 tanques en Nicaragua, han comenzado los gobiernos centroamericanos su preocupación y a expresarse, entre ellos Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, quien ha dicho que nada justifica esta compra de armamentos en medio de la situación económica que tiene Centroamérica.
Sí, pero es que creo que Nicaragua solamente, bueno, que tiene Centroamérica, Nicaragua es un mundo aparte. Nicaragua tiene su propio problema con su propio pueblo, y te digo porque activistas muy fuertes de origen nicaragüense hacen fuertes campañas y están denunciando abusos de poder, actos de corrupción, han habido algunos actos de protestas civilistas en poblados, pero no creo que tenga que una relación directa con otros países de la región, aunque indudablemente hay una realidad. Nicaragua es el país que ha entorpecido el tráfico de los cubanos hacia Estados Unidos, que por cierto, Tomás, leí un informe que el 70% de 1990 a la actualidad que han escapado o se han ido de Cuba son profesionales.
Imagínate, Ducari, vámonos con el primer tema. Desde el pasado martes está detenido el joven activista cubano Yacer Rivero Boni. En la protesta pacífica que se realizó en la calle Galeano. Como todos conocemos, en múltiples oportunidades, tanto a Yacer como a su mamá, la hemos entrevistado en este espacio. Yacer Rivero Boni fue el joven que tuvo la valentía, pues, de interrumpir, recordemos, estando la visita del presidente Obama, estando en el estadio del Cerro Latinoamericano. Tenemos comunicación telefónica en la capital norteamericana con la dama de blanco Jacqueline Boni, recientemente exiliada aquí en el sur de la Florida, donde ha acudido en el día de hoy a pedir por la libertad de su hijo. Jacqueline, buenas tardes. Ya contacto telefónico en la capital norteamericana, Washington, D.C., con Jacqueline Boni. Buenas tardes, Jacqueline. Has ido hoy a la embajada cubana en Washington. ¿De qué se trata? ¿Qué fuiste a hacer allí? ¿Y con quién te entrevistaste?
Bueno, yo hoy en la mañana me presenté y estuve en una entrevista con los dos, con el cónsul y el vicecónsul.
¿Tienes los nombres de ellos?
Bueno, me grabé el vicecónsul, que fue el que me dio la entrevista personalmente.
¿Cómo se llama, Jacqueline?
Se nombra Boncu.
Boncu. ¿Y cuál Boncu es el objeto? ¿Cuál fue tu reclamo y la relación que sostuviste con este vicecónsul? Cuéntanos.
Bueno, mi reclamo fue pedirle a través de ellos al gobierno cubano que me diga algo sobre la integridad física de mi hijo, ya que mi hijo se encuentra en el VIVA en muy malas condiciones. Y entonces le pedí que si no me daban ninguna respuesta, yo iba a hacer uso de mi derecho y iba a ir a Cuba. Y que por casualidad y por todo lo que yo pudieran, le preguntaran a Raúl Castro si me podía permitir entrar a Cuba.
¿Cuál fue el trato que recibiste por parte de estos miembros de la embajada cubana en Washington? ¿Cómo tú lo...?
Bueno, este vicecónsul, que se hace llamar vicecónsul, bien me pareció que era algo como el funcionario político. Cuando le hice estos planteamientos, se puso un poco nervioso y me dijo que confiara en ellos, que no optara esa posición, que no hiciera de ir, que ellos iban a través de la emigración y de las partes consulares, ver en qué situación se encontraba mi hijo y que tuviera un voto de confianza, que no iba a haber necesidad de que yo fuera a Cuba y que todo se iba a resolver.
¿Qué tiempo te dio para darte una respuesta, Jacqueline, a este pedido que tú le hiciste?
Bueno, yo le dije a ellos que esto no era un trámite consular, que esto es algo de vida, que está mi hijo sufriendo allí, que yo qué tiempo me podía esperar, y me dijeron que le diera hoy y mañana, en la tarde, ya ellos me avisaban.
Bien, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a permanecer en la capital norteamericana o regresas acá a Palm Beach, donde
bueno,
resides en
Bueno, yo voy a esperar hasta mañana, las 10 voy a estar allí presente.
Ah, vas a regresar a la embajada.
Yo sí, a las 10 de la mañana.
¿Pero vas a regresar por tu propia inspiración y medio o es que ellos te citaron?
No, por mis medios. Como esto es un mal tiempo, no vaya a ser que haya problemas en los medios para darme las respuestas, voy allí a preguntar.
Bueno, pues Jacqueline, indudablemente has dado un paso muy importante porque si hay una embajada cubana en Washington y tú eres una ciudadana cubana, aunque estés exiliada, es el lugar más correcto donde tú puedes presentarte para que te expliquen cuál es la situación por la cual tu hijo pues prácticamente está incomunicado con otros más luego de que en la calle Galeano pues hicieran un acto pacífico, porque tirar panfletos, y caramba, tirar panfletos, eso lo inventó el 26 de julio, no lo inventó tu hijo, y lo hacían en iglesias, y lo hacían en la calle, en fin, es un recurso como para dar a conocer una situación.
Es que mi hijo está haciendo uso de su derecho. Claro. De libertad de expresión, y si verdaderamente el gobierno dice que ellos han tenido paso de avance en asuntos de derechos humanos, mi hijo no tiene por qué estar preso y golpeado.
Jacqueline, la última pregunta, que se nos acaba el tiempo desde el martes, ¿qué es lo último a través de otros activistas que ha sabido de Yacier? ¿Dónde está y cuál es su condición física?
Bueno, lo último que he sabido es que está en el VIVA y está golpeado y con amenaza de llevarlo a prisión.
O sea, vamos a poner en contexto, Jacqueline, que Yacer aún está bajo licencia extrapenal. En este programa lo entrevistaron a aquella oportunidad cuando él logró salir de prisión. O sea, que existe la perspectiva de en cualquier momento puede ser retornado. ¿Es correcto esto?
Sí, el pasado 23 de marzo, cuando él se manifestó ante la ESPN, ellos se lo dijeron, que si él volvía con su posición contestataria, él iba a ir a prisión.
Una última pregunta, Jacqueline. ¿A qué hora te personaste ahí y qué tiempo tomó para que te recibieran?
Bueno, me personé 8, abrió a las 9 y salí 11:30 de la mañana.
¿Y a qué hora entraste ya? ¿A qué hora fuiste recibida? ¿Qué tiempo duró la reunión?
La reunión duró con el funcionario 30 minutos.
¿Cómo no? Las gracias en la capital norteamericana a la dama de blanco, Jacqueline Boni. Mañana ella va nuevamente a ver el resultado de esta gestión hecha en el día de hoy, y seguro en este espacio, pues, y los noticieros de Radio Matriz se le estará dando seguimiento a su caso. Gracias, Jacqueline Boni, dama de blanco, en la capital cubana, sí, en efecto, en los Estados Unidos, en Washington, D.C., dándole seguimiento al caso de su hijo el joven activista Yacer Rivero Boni, detenido en la protesta pacífica en la calle Galeano el pasado martes y hasta ahora en prisión. Continuamos con nuestra agenda de trabajo, Cari. Hay otro tema de importancia. Dos mesas redondas, una el pasado miércoles y la segunda parte de este jueves. La mesa redonda, el tema, el incremento del consumo. También se tocó el trasiego de drogas desde el exterior, pero lo que nos va a ocupar en este espacio es el consumo interno, sobre todo las cifras alarmantes que da la propia prensa oficial de un incremento del consumo de alcohol, marihuana y otros psicofármacos por parte de jóvenes incluso entre 11 y 13 años. Alguien que hizo hace poco tiempo un estudio sobre esta situación y que le ha dado seguimiento al tema, lo tenemos en línea telefónica. Desde la capital cubana, el periodista Steve Michael Pardo. Steve, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Carlos, para usted y su equipo de trabajo y para todos los oyentes que están en línea.
Bueno, pues un placer. Tú has trabajado este tema, estás al tanto de esta mesa redonda en el día de ayer y la segunda parte que será esta noche. ¿A qué tú atribuyes? ¿Cuál es la situación? Pienso, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que cuando esto ha sido llevado al espacio político por excelencia del gobierno cubano, que es la mesa redonda, quiere decir que esto ha tocado fondo, que hay un incremento sustancial. ¿Desde cuándo consideras que esto se ha incrementado, sobre todo el consumo de alcohol, fumar, el tabaquismo y otros estupefacientes por parte incluso de menores de edad? ¿Cuál es la situación en este tema según tu perspectiva como periodista y como capitalino?
Sí, efectivamente. Cuando la maquinaria mediática oficialista toma partido de un asunto es porque realmente está en las calles ya y es perceptible. Es una triste realidad que estamos viviendo acá. Han tratado de negar y por tratar de negarlo, pues el problema se ha incrementado. Mira, yo tengo una experiencia personal desde el año 2002, que yo estaba todavía haciendo mi servicio militar obligatorio. Y casualmente yo pasé mi servicio militar en el Ministerio del Interior y cuando la operación Coraza, año 2002-2003, yo fui testigo de cómo se prepararon esos edificios de logística, todos los equipos antimotines, increíblemente, cosas que aquí yo no conocía, para combatir el tema este ya de lo que es las personas que se dedican al tráfico como tal. Ya así entre la población, hace alrededor de 2 años, empecé a hacer un estudio, empecé por los muchachos que se reúnen en la calle G, allá en el Vedado Habanero, que es un lugar de reunión, la juventud aquí en Cuba no tiene prácticamente sitios de esparcimiento, y los muchachos los fines de semana van hacia, ese es un parque que se reúne según su preferencia, son tribus urbanas, podría decirse, y ahí, si usted llega, puede tener un contacto muy cercano con la realidad que en estos muchachos, la mayoría trata de enajenarse de la vida cotidiana, oscilan las edades entre los 13, 14, 15, hasta los 19, 20 años quizás, y te pones a conversar con ellos, lamentable, ninguno tiene un proyecto de vida, están estudiando porque prácticamente se les obliga la enseñanza obligatoria hasta la secundaria, hasta enseñanza secundaria, y ellos tienen este medio, ¿no?, de salirse de esta realidad tomando alcohol, consumiendo drogas. La droga que se consume generalmente acá son los medicamentos propios de los tratamientos psiquiátricos, los psicofármacos, que yo tuve la oportunidad de seguir la huella de un trabajo que sale de Mazorra, allá en el municipio de Boyeros. Los propios pacientes a veces no se toman todos los medicamentos, los asumen o los salen. De parte los expenden. También he sabido de personal médico que se dedica a esto, pero bueno, realmente no tengo pruebas, ¿no?, para señalar realmente es decir, estos casos. Pero bueno, la realidad es que el problema tratoso viene desde el año 59. Aquí se dedicaron, lamentablemente, a dividir a la familia, corromper la autoridad de los padres, con el proyecto magnífico aquel de Hombre Nuevo, que todo fue una utopía que nunca funcionó. Rompieron con todos los esquemas, con todas las tradiciones de una sociedad, con la fe religiosa. Y esta es la consecuencia de esto, que comenzó hace prácticamente 60 años, y hoy lo estamos sufriendo en las calles. Yo tengo un niño que tiene 10 años, y yo he escuchado conversaciones con sus amiguitos que realmente deja mucho de que se desear. Y ya le digo, el fenómeno es bastante fuerte. Ahora, en este momento, las autoridades están tratando de frenarlo un poco. Existen algunos medios que son supuestamente de la sociedad civil que es gubernamental, que de casas de ayuda a los jóvenes,
pero en realidad los jóvenes no acuden a estos lugares, no tienen confianza en el gobierno, y el fenómeno que sigue multiplicando, el alcohol, el tabaquismo y nuevamente el fenómeno de la droga, para, ya le digo, enajenarse de esta realidad que tienen. Hay una muestra más notable de este tema, que es la crisis migratoria que está ocurriendo, repetirse en este momento acá en Centroamérica. Y es penoso realmente decirlo, pero nuestra juventud no tiene futuro, y los que pueden traten de tomar parte de este éxodo, y los que no pueden, pues simplemente se enajenan de la realidad haciendo uso de estos medicamentos y de lo que esté al alcance de ellos.
Michael, tengo dos preguntas para ti. Una, porque me llamó la atención cuando tocaste el tema de el hospital psiquiátrico de Mazorra, que guardan los enfermos, los medicamentos, que les envían para sus problemas, combatir los problemas psicóticos que tienen. Y cuando salen de pase, mi pregunta es, esta es la primera, ¿no existe un método de requisa, de inspección, cuando estos enfermos salen de Mazorra de pase, para evitar justamente que puedan sustraer esos medicamentos que guardan u otros que tengan a la mano? Y segunda, ¿hasta dónde el encuentro del cubano que ha vivido durante tanto tiempo encerrado en un mismo círculo vicioso y de pronto contacta con otras personas que vienen con otras maneras de vivir, otras costumbres, que no todas tienen que ser buenas, ha podido incidir en este aumento de la drogadicción y el alcoholismo en Cuba?
Mira, respondiendo a tu primera pregunta, sí existen postas de custodia en cada salida del hospital, pero la requisa no es exhaustiva. Hay muchísimos métodos, pequeñas pastillas de un hospital, realmente sería muy difícil el control. El control debería ser en la propia sala, que los enfermeros se dediquen a ver y comprobar que el paciente está tomando su medicamento. Pero ¿qué sucede con eso también? El personal médico obligado a trabajar porque no sabe realmente qué es lo que va a ponerse a su casa de comer, y el salario no le alcanza, no se preocupan por eso. Yo llegué al hospital y me dije eso. El personal de las postas de guardia, mira, lo que están es para ver si se saca de contrabando del hospital sábana, comida o leche en popo, para ellos formar parte del contrabando. Eso es penoso, pero está sucediendo también, no solo en ese hospital, en todos los hospitales del país, porque realmente, ya le digo, todo es consecuencia de esta programación maquiavélica que hemos tenido acá hace prácticamente 56, 57 años. Y sobre el tema este de cómo podría influir, mire, yo tengo la posibilidad de salir al exterior en tres oportunidades por eventos y cursos de capacitación, y coincidí en Praga con muchachos jóvenes de Latinoamérica, estaban allá, y yo me sorprendí muchísimo, primero por la preparación y por el nivel de compromiso que tenían esos muchachos para con su realidad y para con los problemas que tienen en su país. Y ellos en su país hace muchísimos años que tienen contacto con el exterior. Es decir, que yo creo que no lo que como puede incidir el contacto con una cultura extranjera, sino el papel histórico que nos ha tocado jugar a nosotros acá en Cuba, indudablemente influye, por supuesto. Aquí hemos sido una sociedad cerrada por prácticamente 50 años, y lógico, el contacto con estas nuevas realidades, con estas personas que vienen con sus influencias, con su impronta cultural, indudablemente ha tenido influencia fuerte y no siempre positiva, como usted dice. Eso se ve mucho en el tema de la prostitución.
¿Cómo no? Steve, vuela el tiempo, pero en lo que nos queda dos minutos, voy a leer textualmente lo que dijo el coronel Juan Carlos Poy, jefe nacional de la Dirección Antidroga. Dijo que, de otra parte, pues alertó que ha aumentado el cultivo de la marihuana en las provincias de Granma y Santiago de Cuba, donde se aprecian mayores índices de incidencia. En tanto, en provincias no tradicionales donde se cultivaba la marihuana, como Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila, hay muestras de crecimiento de la plantación. Durante el 2015 se detectaron 178 casos, de los que se descubrieron 29.500 plantas y 250.420 semillas. Este tema de la marihuana, ¿es visible en las calles de La Habana?
Es visible, no tanto como como los medicamentos, porque ¿qué sucede? Que la marihuana se expende a un precio mayor y todo el mundo no tiene poder adquisitivo para llegar a ella. Pero sí es visible en ciertos círculos un poco más de más poder, quizás entre los nuevos ricos, como se le llama acá en la isla. Inclusive ha habido problemas con hijos de dirigentes que sí han caído en casos de esto, de tener tenencia de droga y de marihuana. Es que sí está en las calles, sí está en las calles la marihuana, pero ya le digo, el acceso a ella es un poco más limitado por el tema económico.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al periodista Steve Michael Pardo con este interesante testimonio, partiendo de la premisa del reporte que ha dado los medios oficiales cubanos. La mesa redonda de ayer miércoles, con una segunda parte hoy, Cuba, titulada así, Cuba en frente a las drogas en un complejo escenario internacional. Gracias, Steve. Extensivo a nuestra querida colega Cari Roque. Buen fin de semana y Dios mediante, el próximo lunes, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí, con nuestra querida colega Cari Roque. Vámonos a una pausa informativa, al regreso de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 28 de abril. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 28 de abril. En minutos resumiremos, pues, la campaña que ha estado desarrollando en las últimas dos semanas el embajador cubano en España, recorriendo toda Iberoamérica, tratando de promover negocios de corporaciones españolas con el régimen de La Habana. Entrevistaremos en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, quien ha escrito un extenso reportaje exhortando a los españoles a que tengan cuidado y que no inviertan en Cuba, dada que las garantías no son suficientes. Eso en minutos aquí en nuestro espacio, pero antes, ya obligada, la presentación, como todos los días, de nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Vienes corriendo? ¿Hay calor?
Hay calor, hay tráfico, hay choferes un poco alterados, hay de todo en esta ciudad.
Omar López Montenegro, algunas noticias de interés, algo que te toca de cerca, México, por relaciones familiares. Pues un estudio interesante por el diario La Razón revela que desde que comenzó desde el desplome de la Unión Soviética y que comenzó la yo diría que lo que dice la nota, bueno, la crisis de los 90, yo creo que la crisis cubana viene del año 59,
mucho antes,
pero bueno, que se agudizó en el 90, ya son más de 15.000 profesionales cubanos de alto nivel que se han asentado en la República Federativa Mexicana. Indudablemente esto tiene un peso importante, positivo, para México, el aporte que estos profesionales cubanos puedan dar ahí. Se han asentado, por cierto, definitivamente, y en detrimento de la realidad nacional cubana.
Correcto, eso sin contar los que cruzaron la frontera
y llegaron a Estados Unidos.
Estos que se quedaron en México, que había, incluso yo recuerdo a principios de los 90, se creó un término única y exclusivamente para ellos que se llamaban los quedaditos, porque era gente que llegaba y cogía un trabajo y estaba un tiempo así como en un limbo, que si sí, que si no, que si ya no regresa a Cuba, pero tenían la posibilidad de ir y virar. Y por eso se les dio esta categoría especial. De hecho, hay que decir una característica: muchas de estas personas no querían involucrarse en actividades ni hacer comentarios críticos contra el gobierno cubano porque tenían un pie en un lado y un pie en el otro. Por eso le llamaban los quedaditos.
Interesante tema. También durante esta jornada, pues, se ha anunciado por parte del Servicio Guardacostas de los Estados Unidos la llegada de 23 balseros cubanos a Cayo Hueso. Continúa la oleada. Y en otro orden de cosas, Omar López Montenegro, pues, ayer hablábamos de la que no había terminado el conflicto bilateral a nivel mundial. Bueno, pues se pudo conocer ayer que el gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, pues realizó una compra de 50 tanques a la Federación Rusa, tanques de asalto. En ese sentido, pues se han comenzado a pronunciar presidentes centroamericanos, entre ellos el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, y dice que nada justifica en una región tan empobrecida enfrentando crisis migratoria y con tantos problemas económicos, esta compra de 50 tanques donde aparentemente en este contexto y en este momento no hay ningún conflicto militar?
Bueno, en realidad, y esto te lo voy a decir, incluso cuando habían conflictos militares en Centroamérica, nunca se emplearon tanques en esos conflictos, que más bien eran conflictos contra guerrillas, etcétera. Pero además de esto, sinceramente, no creo que el gobierno de Nicaragua se esté preparando para ninguna ofensiva militar contra en ningún país vecino, contra ningún país centroamericano. Esto simplemente son, digamos, esquemas de corrupción. Esta compra de tanques, pues mucha gente seguro ha recibido dinero de ese contrato. Parte de ese contrato va a manos de, como en el caso cubano, que se está apareciendo mucho, va a manos de la familia Ortega o de alguno de sus allegados. Así que en realidad, y muchas veces en Latinoamérica, y sobre todo en la zona de Centroamérica, la compra de armas ha estado más asociada a temas de corrupción que a un estado de beligerancia por parte de algún gobierno. Básicamente lo que hay aquí es dinero.
Omar López Montenegro, entrevistamos en la primera parte del espacio en exclusiva a la dama de blanco Jacqueline Boni. Como todos sabemos, lleva recientemente exiliada acá en el sur de la Florida. Su hijo, Yacer Rivero Boni, el joven que tuvo la osadía de interrumpir la transmisión de ESPN mientras estaba el portal de deportes norteamericano, mientras estaba el presidente norteamericano Barack Obama en el estadio latinoamericano, pues fue detenido nuevamente el pasado martes en una protesta pacífica en la calle Galeano. Ella ha acudido en el día de hoy a la embajada cubana en Washington a reclamar la libertad de su hijo, y le dijo a los funcionarios que si no se le daba solución a su caso, ahí intentaría ir a Cuba. ¿No crees tú que es Washington una ciudad libre, abierta, llena de periodistas, un escenario para que ella haga una protesta por la libertad de su hijo?
Sí, yo creo que en realidad,
porque no la van a dejar ir a Cuba.
El hecho de ir a La Habana es un acto de desesperación, una madre desesperada, que su hijo está preso, pero difícil que la dejen entrar a Cuba. Si la dejan entrar, pues tal vez no creo que pudiera tener tanto impacto. Yo creo que se deben pensar, y sobre todo cuando sucede en casos como estos, que muchas veces pues la oposición funciona en base a estas buenas intenciones, a este coraje, a un impulso emocional. Hay que sentarse a pensar calibradamente qué cosas se pudieran hacer en este caso. Hay que saber de qué se le acusa, cuáles son las perspectivas, si va a ser llegado a juicio. No sé, hay que recuperar, hay que tal vez recopilar, mejor dicho, una gran cantidad de información antes de pensar qué se va a hacer. Lo que sucede mucho en estos casos, Tomás, es que se piensa hacer cosas antes de recopilar una información que permite ser analizada y tal vez decidir un mejor curso de acción en muchos de los casos.
Bueno, Omar López Montenegro, el embajador cubano en España, Eugenio Martínez, ha estado haciendo un periplo por toda la península ibérica en las últimas dos semanas, tratando de incentivar pues el interés de corporaciones españolas por invertir en esta nueva concepción del castrismo en la isla. Hay un analista, un economista, el profesor universitario Elías Amor Bravo, que le ha estado dando seguimiento a la gira por España por los diferentes puntos que ha estado el funcionario cubano, y ha escrito un interesante análisis el profesor Amor, argumentando por qué deben tener mucho cuidado los españoles en no invertir en la isla. Presentamos ella dando las buenas noches en Valencia, las buenas tardes para la audiencia en Cuba, al profesor y economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches.
Buenas noches, buenas tardes para la audiencia y para ti, Tomás y Omar, a los dos. Un saludo muy afectuoso.
Bueno, pues, ¿cómo llega usted a esta conclusión, esta recomendación que usted ha dado, básicamente a los inversionistas y a los emprendedores, los negociantes españoles, que tengan cuidado con este ofrecimiento que ha estado haciendo a nombre del gobierno de Cuba el señor Eugenio Martínez? ¿En qué se fundamenta usted?
Bueno, la verdad es que tenemos que apostar por la información veraz y clara. Yo he mantenido siempre, desde hace mucho tiempo, una visión muy parecida a la que en este momento estoy exponiendo, en el sentido de que la economía cubana no reúne condiciones adecuadas para la realización de inversiones, pero así todo hay empresarios que participan con proyectos en Cuba y que arriesgan, digamos, su patrimonio personal por hacer negocios. Esto ya se empezó a producir durante el periodo especial, pero incluso antes, en época de la dictadura franquista, algunas empresas españolas muy importantes se establecieron en Cuba e hicieron negocios, a pesar de que pocos años antes miles de españoles y descendientes de españoles habían sido expropiados por el régimen sin derecho a compensación. Todo esto viene a cuento porque en los últimos días, como tú decías, Tomás, aquí en España se está produciendo una road movie de un equipo de funcionarios cubanos encabezados por el embajador en España, pero también asesorados por una empresa muy importante española de comunicación pública, que es la empresa Llorente y Cuenca, que es una empresa con proyección internacional en América Latina, que han lanzado una especie de proyecto que se llama ProCuba, que tiene como objeto presentar a empresarios una situación aparentemente irreal de la economía cubana, con la idea de, como decías tú antes, concentrar y animar la realización de proyectos de inversión. Hoy, por ejemplo, aquí mismo en Valencia ha habido un acto en donde ha venido un profesor de la Universidad de Valencia, especialista en derecho mercantil, y luego han asistido dos personas de allá de Cuba. Una es Wendy Miranda, la directora de coordinación de tramitación en la zona del Mariel, y un analista evaluador de negocios cubano, Humberto González Vázquez. Venían presentados por Pau Solanilla, que es el director en Cuba de esta empresa que se llama Llorente y Cuenca, que es una empresa de comunicación pública, que es la que está lanzando esta idea de ProCuba. Claro, presentar en transparencias y en PowerPoint y en una serie de fotografías los enormes atractivos de Cuba, la verdad que eso es incuestionable. Cuba es una maravilla, lo sabemos los que hemos nacido allí, y bueno, es que es algo que entra por los ojos desde los tiempos de Colón. Pero luego, a la hora de la verdad, los datos que se ofrecen son bastante irreales. Se está vendiendo al empresariado español que en Cuba se pueden hacer, por ejemplo, inversiones en el sector de la construcción, con particularmente en la vivienda, cuando en Cuba realmente sabemos que la tenencia de viviendas está prohibida. Los cubanos solo tienen una, como máximo dos, el que pertenece a la esfera y a la cúpula del poder, pero en Cuba está prohibido acumular viviendas. Por ejemplo, un negocio que un cubano podría hacer perfectamente, porque lo hacen los ecuatorianos o los guatemaltecos que tienen familia en el extranjero, consistiría en que las remesas que le manda su familia del exterior las podían destinar a la compra de viviendas, ir acumulando el número de viviendas y ponerlas en alquiler o venderlas. En Cuba eso es impensable, en Cuba eso no se puede hacer. Han enunciado también el interés de Cuba en inversiones en energías renovables. Pero ¿cómo va a apostar Cuba por inversiones en energías renovables cuando la estructura de la energía en Cuba es toda basada en el consumo de un petróleo barato procedente de Venezuela? Si es que no pueden cambiar a corto plazo esa estructura productiva. Para poder apostar por las energías renovables, un país tiene que alcanzar un nivel de desarrollo tecnológico que Cuba no tiene en este momento ni va a tener en los próximos 15, 20 años. Ofrecen, por ejemplo, inversiones en la agroindustria. ¿Qué agroindustria hay en Cuba si el país tiene que importar alimentos para satisfacer las necesidades de la población? Porque el sistema de arrendamientos en enfiteusis a los agricultores no está dando resultados y las granjas estatales ya sabemos cómo son en términos de eficiencia. Por lo tanto, todas estas actividades en las que le piden a los españoles que inviertan son actividades irrentables, ineficaces, y los cubanos que me están oyendo desde Cuba lo saben porque lo están viviendo todos los días. Y lo que yo estoy intentando con estos artículos que voy publicando es aportar algo de luz a estos empresarios españoles que se pueden sentir atraídos por la situación de deshielo entre Estados Unidos y Cuba y el temor, en mi opinión, infundado a quedarse al margen de lo que podría ser el proceso de desarrollo o de crecimiento de la economía cubana. Yo creo que ese proceso de desarrollo y de crecimiento no se va a dar. Es impensable porque no se dan las condiciones para que Cuba evolucione. Y el último congreso del Partido Comunista lo ha dejado bien claro. Cuba seguirá siendo un país socialista con una empresa estatal como eje del sistema económico y en donde está prohibida la acumulación de la riqueza.
Profesor, claro, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué éxito ha tenido hasta ahora esta operación de relaciones públicas que usted está describiendo por parte del gobierno cubano?
No puedo todavía hacer una valoración de esto, Omar, pero sí que han tenido cobertura en los medios de comunicación. En algunos periódicos españoles, sobre todo en la prensa económica, ha habido la crónica de los acontecimientos, se ha hecho mención a estas presentaciones, pero la asistencia a estos actos parece ser que no es masiva. No van tantos empresarios españoles a ver las posibilidades de inversión en Cuba como ellos se imaginaban. Y fundamentalmente los del sector hotelero que van a ver qué posibilidades hay de desarrollo en Cuba de la hostelería, pues parece que no están teniendo, digamos, el mecanismo de enganche suficiente para poder invertir. En ese sentido, habrá que esperar todavía un poco y analizar más a medio plazo cuál es el comportamiento de las inversiones. Lo que está claro es que el gobierno español está dando facilidades. Hace poco ha condonado 2.500 millones de euros al régimen castrista, que con ese dinero en España se podrían construir kilómetros de autopistas, hospitales, escuelas, centros de salud, y ningún partido político en el Parlamento que hoy mismo se ha disuelto, bueno, que está en estos días a punto de disolver, ha levantado la voz para protestar por esto. Se acepta entregar ese dinero a una dictadura que no respeta los derechos humanos, y bueno, pues nadie ha dicho nada aquí. Por lo tanto, la evaluación de estas actividades habrá que verla en el medio plazo y bueno, para eso estamos aquí.
Profesor, usted dice que el gobierno español, y es verdad, lo he estado leyendo en diferentes medios importantes, el diario El País, el diario El Mundo, el ABC, ha estado estimulando no solo con las condonaciones, sino también incentivando a los inversionistas españoles para que acudan a la isla. ¿Qué tipo de garantía ofrece el gobierno español a los inversionistas en cuanto a seguridad de inversión?
Bueno, el gobierno español tiene una empresa española estatal que es la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, que avala de alguna manera todas las ventas que realizan las empresas españolas en el extranjero. Lo que pasa es que el importe de esas operaciones comerciales no se puede cubrir al 100% y suele haber casi siempre quebrantos. Pero yo, si me permiten, y hablando claramente a la audiencia, creo que la acción del gobierno español, de este gobierno del Partido Popular, que ha sido el que ha gobernado España en los últimos años, yo creo que tiene un efecto colateral mucho más destacado, que es que además del deshielo que se ha producido con Estados Unidos, básicamente con el presidente Obama, el gobierno español ha cambiado su política en la Unión Europea. Y esto es muy importante, porque España en la Unión Europea es un referente para los países de la Unión Europea, para los otros 26, en las relaciones con América Latina. Y este cambio espectacular que se ha producido por parte del gobierno español de Mariano Rajoy, el Partido Popular, que hasta ahora ha sido un gran defensor de las libertades de Cuba y de la democracia y de la recuperación de las instituciones democráticas, es algo que la verdad es que nos produce una cierta sorpresa. Y es uno de los aspectos que, en mi opinión, pueden condicionar bastante el futuro, porque no nos engañemos, la Unión Europea son 26 países con una estructura económica muy potente y España es solo una pequeña parte de ese concierto de naciones. Por lo tanto, un cambio en la actitud por parte de la Unión Europea, que ya se vio con la visita de la representante de Relaciones Externas de la Unión Europea a La Habana, pues yo creo que también puede tener un efecto que habrá que analizar y evaluar.
Profesor Elías Amor, usted mencionaba que gran parte de los inversionistas se encuentran en el sector hotelero, ¿no? En la hostelería, como usted mencionaba. Recientemente, una encuesta de la agencia de seguro Alliance dice que el 70% de los norteamericanos no piensa viajar a Cuba a corto plazo. Gran parte de esta expectativa se ha creado en base a que va a haber un aluvión de turistas norteamericanos con el cambio de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ha pasado prácticamente año y medio y nada ha sucedido. ¿Qué perspectiva le ve usted a esto? ¿En realidad la industria hotelera cubana puede despegar simplemente por un anuncio político como las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos, el mal llamado deshielo?
Yo creo que la industria hotelera cubana despegará en el momento en que Cuba tenga un producto turístico atractivo y que el turista cuando llegue a Cuba no se vea única y exclusivamente atrapado en la red de empresas estatales del monopolio de la seguridad del Estado y del Ejército bajo el grupo Gaviota, que es la que predomina en este momento. El turista cuando va a un país quiere actuar con libertad y reservar libremente en el restaurante que quiere, acudir a la sala de ocio privada, divertirse, ir al cine, actuar en diferentes conciertos y contextos. Lo único que el régimen está protegiendo y promoviendo es la planta hotelera, pero la planta hotelera cubana en los últimos años está estancada. Las estadísticas que se publican en la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba nos señalan claramente que la estructura de la planta hotelera se ha estancado en lo que son las categorías más elevadas, las categorías de 5 y de 4 estrellas, que son los hoteles de carácter de lujo, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que está el problema. Es decir, están llegando muchos canadienses, eso es cierto, pero se ha estancado el turismo procedente de la Unión Europea. Y yo creo que el régimen, a pesar de este deshielo con Obama, no tiene capacidad para atraer al turismo de los Estados Unidos porque, por muchas razones, el turista de los Estados Unidos sabe elegir muy bien sus destinos de vacaciones. Y hoy por hoy en Cuba, aunque es verdad que es un país con una hermosura extraordinaria, esa obsesión del régimen por canalizar el turismo hacia lo que es su oferta controlada, en mi opinión, está actuando negativamente. Las grandes potencias turísticas del mundo, y España es una de ellas, se basan precisamente en el hecho de que el turista, cuando llega a España, se mueve libremente y hace lo que quiere dentro de lo que es la ordenación del sector. En Cuba es muy complicado. Yo acabo de hablar ahora hace unos días con unos amigos que han vuelto de Cuba y que decidieron irse a la aventura y se encontraron con que no encontraban la manera de hacer reservas en estas casas que están ofertando habitaciones, encontraban muchas dificultades para poder comer en paladares, los desplazamientos por la isla los tenían muy complicados. Es decir, si el turista quiere actuar con libertad en Cuba, se encuentra con muchos problemas. Y yo creo que eso es un freno a la entrada del turismo masivo.
Además, nos quedan 2 minutos, algo más, Elías. Hay otro ángulo aquí importante, y es que de propios portales turísticos españoles, a pesar de la añoranza y del interés apostando a un mejoramiento de la infraestructura cubana de cara a las bellezas de la isla y a un futuro, aún es más importante que Cuba el turismo español en Santo Domingo y en México. ¿Es cierto esto?
Yo creo que las cuotas de mercado lo indican claramente. La planta hotelera española en la República Dominicana es muy importante y sobre todo en la zona de Cancún, en la zona de México de Cancún, hay resorts muy importantes también de la hostelería española. La verdad es que la hostelería española es muy importante y es uno de los grandes sectores económicos que hay en España con capacidad de transferencia de tecnología. Y yo creo que la apuesta por Cuba de este sector es una apuesta muy limitada. Algún día, si quieren ustedes, podemos hablar de eso. Yo creo que no es la misma apuesta que hace la hostelería española, por ejemplo, en otros países del mundo.
Profesor Elías Amor, volviendo al punto original, brevemente, tal vez un minuto que nos quede.
Sí.
¿Cuál es su pronóstico de esta gira que está haciendo, además de toda la propaganda y la fanfarria? ¿A dónde cree usted que va a conducir esto?
Yo creo que va a conducir a la misma falta de expectativas que hay en muchos de los empresarios respecto de lo que pueda ser el futuro de Cuba. Este último congreso ha sido un jarro de agua fría, porque las declaraciones que se han hecho en este cónclave del Partido Comunista y el mantenimiento del poder de la cúpula que lleva dirigiendo el país durante 57 años... abren muy pocas expectativas de un futuro próximo. Por lo tanto, el empresario que apuesta por la rentabilidad y el riesgo en Cuba, desde luego, se encuentra con un binomio que es muy difícil de conciliar, y lo más normal es que canalice sus inversiones pues a otros países donde pueda obtener una mayor rentabilidad con un menor riesgo.
Gracias allá en Valencia, España, como siempre, al profesor Elías Amor Bravo. Mar, cerramos contigo, y es importante añadir que, sumado a lo que tú hablabas de esta encuesta, pues ha fluido esta semana la información de la alegación de la gobernaduría de Nueva York, que hace un año fue a Cuba y hubo todo tipo de propuestas y aún no se ha concretado.
Aún no se ha concretado ningún negocio en efectivo, algún tipo de operación comercial, por cierto, señalado por John Kabulich.
Exacto.
Que es una persona que siempre ha estado abogando por las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos, pero evidentemente los números no mienten.
Cómo no, las gracias como siempre a nuestro colega Omar López Montenegro, extensivo a nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaz, y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana viernes, Cuba al Día, a las 3, como todos los días aquí en Radio Martín.